El mito es expresión profunda del ser humano, de la naturaleza que le rodea, del contexto en el que nace y vive, de sus conflictos, sus pasiones y su historia. Todas las culturas del planeta han tenido sus mitos y han expresado sus peculiaridades culturales a través de ellos. Dentro de los grandes mitos universales, los indoeuropeos y dentro de ellos los griegos, tienen una entidad y una fuerza muy especial, y esto se debe a que su soporte literario es único si lo comparamos con otras culturas del planeta. Pues para hablarnos precisamente sobre mito y literatura en la Grecia antigua, nos acompaña hoy en Sin Distancias Cruz Martínez de la Torre, que es profesora de Historia del Arte en la UNED y en concreto de la asignatura Iconografía y Mitología.
Los griegos entendían por mitos o mito un relato que no podía ser confirmado por la razón, siendo además una historia antiquísima. Se ha dicho en numerosas ocasiones que este correspondía a una forma de pensar prelógica, propia de las sociedades primitivas. Ya en la antigüedad clásica se consideraban exagerados e improbables algunos detalles míticos. En todo caso, su esfera es mucho más amplia que la que abarca el pensamiento abstracto. El mito es fundamentalmente sintético y simbólico, no irracional y antirracional, como a veces se le ha conceptuado. Burjard afirmaba que la verdadera y la inigualable grandeza de los griegos es el mito, y el filósofo alemán Cassirer señalaba que los mitos son las vitaminas de todas las letras. Entre todos los mitos de la humanidad, el griego representa el modelo por antonomasia del mito, entre otras razones, por su belleza literaria, su capacidad de encantamiento, su fuerte carga simbólica, su afán de sistema y su profunda penetración en el tejido social, hasta el punto de que el mito traspasa toda la vida griega, desde la religión al arte, tal como señala el filólogo Martínez Hernández en uno de sus escritos. Todo lo que sabemos del mito griego procede de su extraordinaria literatura, así como de sus no menos brillantes artes plásticas. La literatura griega está absolutamente impregnada del mito, habiendo sido la encargada de presentarlo y transmitirlo. Al hablar del mito, mencionaremos nada más tres géneros literarios: la épica, la lírica y el drama, en los cuales este está presente, pero de hecho podríamos citar cualquier otro género en los que también se manifiesta. El género con el que se inicia la literatura griega escrita, con los dos grandes poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, es la épica, en los que se recoge por escrito la tradición oral de los aedos, es decir, los creadores, y de los rapsodos o transmisores. Para los griegos de épocas posteriores, en estos poemas estaba contenida su historia, aprendiéndolos de memoria en la escuela. De hecho, se ha comprobado que corresponden a una realidad histórica en la que Troya existió como ciudad y en torno a la cual se articularon los legendarios relatos del ciclo troyano. Esta tradición mítica griega tiene su proyección en la épica romana de Virgilio, en cuya Eneida sigue a Homero 15 siglos después. En esta obra el autor elige un personaje, Eneas, no muy destacado ni caracterizado en la Ilíada de Homero. La Eneida es un poema de encargo, nacida del deseo del emperador Augusto de glorificar los orígenes de Roma y de su familia, de la gens Julia, como descendiente de la diosa Venus, vinculándolos así con Troya. Los mitos también están siempre presentes en la lírica, como por ejemplo cuando el poeta lírico Píndaro canta las hazañas de los atletas participantes en los Juegos, a los que compara con los dioses y los míticos héroes. Centrémonos ahora en la tragedia. En el teatro griego, el mito es fundamental, debiéndose su nacimiento precisamente a él. Como después ocurrirá en nuestro primitivo teatro español, con representaciones religiosas sobre el nacimiento de Cristo, la adoración de los magos o la de los pastores, el teatro griego procede del culto y de los ritos referidos al dios Dioniso. Los orígenes, pues, de la tragedia son siempre religiosos. Los grandes trágicos atenienses del siglo V a.C., Esquilo, Sófocles y Eurípides, escriben sobre personajes míticos como Antígona, Edipo, Medea, Electra y otros muchos. Los perfiles de los más destacados mitos clásicos se configuran plenamente a partir de las grandes obras literarias por ellos creadas. Dentro de los mencionados grandes trágicos, Eurípides destaca por su interés especial por los personajes femeninos. Piénsese en el nombre de la mayoría de sus tragedias, como Alcestis, Medea, las Troyanas, Hécuba, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Electra y otras. En cambio, en el título de las tragedias de Esquilo observamos personajes colectivos, como los persas, las suplicantes, los siete contra Tebas, las coéforas y las euménides. En su origen, los mitos no suelen presentar unos tipos y un contenido muy definidos. Así, cuando un trágico elige un tema, esta inconcreción le va a permitir resaltar determinados aspectos del mito, y no otros, siendo los autores, en definitiva, los que los configuran. No hay que olvidar que en las literaturas clásicas griega y latina, sus autores se fijan más en la forma que en la originalidad del planteamiento del argumento, no siendo este último un aspecto tan importante como pueda ser para nosotros. La forma es, pues, decisiva, tanto para los creadores de los relatos como para el público al que iban destinados. Así pues, sobre la base de la existencia previa de un determinado mito, estos autores crean una historia conocida a partir de algunos aspectos que ellos quieren resaltar de sus personajes. Estos reencarnan así lo permanente, según su punto de vista. Al darles forma en sus obras, los interpretan de distinta manera, según su visión del mundo y su conciencia estética, por lo que acaban existiendo numerosas versiones de cada uno de ellos. En definitiva, las figuras del mito no son definiciones de caracteres perfectamente delimitados, sino que cada creador que las aborda modela sobre el núcleo inmutable transmitido por la tradición los valores que le interesa hacer resaltar. De ahí que a veces eligieran para sus obras personajes más desdibujados en la tradición mítica. Tomemos como ejemplo el mito de Antígona, hija de Edipo, hermana de Ismena, Polinices y Eteocles. En la tradición existen una serie de datos sobre ellas, pero Sófocles toma esta figura para su obra y le insufla vida como personaje literario. En el origen de este mito, todo aparece más desdibujado, existiendo, además, numerosas versiones del mismo. En la obra de Sófocles, este mítico personaje ha gozado de un favor especial entre todos los demás desde que este dramaturgo le dio un perfil definido. La importancia de su formulación reside, fundamentalmente, en la caracterización del personaje, que parece ser que se remonta a una saga de carácter local, concretamente tebana, de escasa difusión. Tanto en esta obra de teatro como en Edipo Rey, Sófocles quiere destacar, por una parte, la existencia en la sociedad griega de su tiempo de unas antiguas leyes no escritas, leyes de piedad, de familia e incluso de tribu, y por otra, el hecho de que los gobernantes racionalistas del siglo V a.C., como Pericles, dicten leyes en las que la razón, si intenta ir más lejos de las mismas, las hace fracasar. De esta forma, Sófocles quiere destacar el conflicto existente entre las leyes no escritas de etapas anteriores de la humanidad y las de los gobernantes griegos posteriores a las mismas. Por ejemplo, en la obra de Antígona, ante la muerte de sus dos hermanos Eteocles y Polinices, mientras luchaban entre ellos, su tío Creonte ordena que el primero sea enterrado con todos los honores y que al segundo se le deje sin dar sepultura. Antígona no acepta dicha prohibición y le entierra en nombre de su deber de piedad para con su hermano, deber que va más allá de las órdenes concretas de un gobernante, Creonte, arriesgándose a ser condenada a muerte, tal como le sucede. En el momento en que se representa por primera vez esta obra, en las Grandes Dionisias del 442-441 a.C., Atenas se encontraba en el apogeo de su poder político, aunque era inminente el riesgo de guerra con Esparta. El partido aristocrático había perdido su fuerza y era el gran momento de Pericles, que iba acaparando todos los poderes en sus manos. Dirigía a Atenas hacia una política imperialista que le proporcionaría grandes éxitos, pero que, a la vez, inquietaba a algunos ciudadanos muy apegados a las formas tradicionales y más supersticiosas de la religión, quienes veían con recelo el círculo de los sofistas que eran sus colaboradores. No podemos saber si, como piensan algunos filólogos, Sófocles quiso reflejar en Creonte o en Edipo a Pericles. En todo caso, ha tenido mucha fortuna la interpretación de Hegel de ambos personajes. El conflicto de Creonte y Antígona es el del Estado frente al individuo. El mito es algo realmente universal y, aunque inmerso en las circunstancias del momento en que se le trata, trasciende ampliamente esas circunstancias si se alcanza la meta deseable en su reencarnación. Los grandes mitos griegos han tenido la capacidad de trascender la cultura en que surgieron y pervivir en épocas muy posteriores de la humanidad, como por ejemplo se constata en las obras teatrales de autores del siglo XX de la talla de Jan Anouilh, Salvador Espriu o Bertolt Brecht. Dichos autores han vuelto a plantear en sus obras, que tienen a Antígona como protagonista, los grandes interrogantes sobre el mundo presentes ya en el mito griego recogido por Sófocles. El mito, que una época elige con preferencia para reactualizarlo, es indicio de las preocupaciones de su tiempo. En nuestra época han proliferado no solo las interpretaciones de filólogos y filósofos, sino las recreaciones con criterios muy diversos de este personaje. Parecería que nuestro tiempo no es el más propicio para fijarse en las creaciones de la antigüedad, pero es muy frecuente hallar la resurrección de algunos mitos clásicos, como sucede en autores tan diversos como los anteriormente citados. Anouilh nos presenta un entrañable personaje existencialista. Espriu vio en ella el símbolo de nuestro país roto por la guerra civil y Brecht la ve como una heroína comunista. La novela histórica, tan de moda en los últimos años, tiene un subgénero con la novela mitológica, de la cual es un exponente importante la obra de Graves, El vellocino de oro, en la que se relata la expedición de los argonautas, o la de Mary Renault, Teseo, en la que se reinterpreta el mito de este legendario héroe ateniense. Es importante insistir que en los mitos griegos cada autor plasma a sus personajes de una manera original y propia. Por esta razón, al consultar tanto la bibliografía como las fuentes, no van a encontrar una única versión de los mismos en la que los datos sobre los distintos personajes y acontecimientos coincidan plenamente.